Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En esta época del año tenemos pues la oportunidad de estar recordando constantemente el nacimiento de Cristo. En los países cristianos, por todas partes, vemos señales externas de esta alegría, en la espera del Señor, de la Navidad. Y son industrias humanas, recordatorios que nos pueden ayudar también a alabar al Padre Celestial, agradecerle este maravilloso don, este regalo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado en Cristo toda clase de bienes. Omnia bona pariter cum illa. Pues nosotros lo aclamamos también con la antífona que la liturgia nos ofrece el día de hoy, que dice: Oh oriens, splendor lucis eterne et sol justitiae. Oh oriente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia. Un nombre pues misterioso, profundo. Oriens, el que nace, el que surge. Y estamos invitados a eso, a decir: ve al que viene, aquel que es el que siempre nace. O oriens, splendor lucis eterne. Es el que nace porque el Verbo del Padre es eternamente engendrado. Es distinta esta generación a la generación humana, que en la generación humana se nace una vez. En la generación divina está siempre siendo engendrado el Verbo. En cada instante procede de la naturaleza del Padre. Y por eso decimos en el Salmo 2: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, en este instante en el que está transcurriendo este rato de oración, en presencia del Señor, el misterio de la eterna procesión de las personas divinas se está produciendo. Y el Oriens es su nombre propio, está siendo siempre originado. Quizá recordamos aquella escena en la que los judíos le increpan a Jesús porque les dice que él ha visto a Abraham, que Abraham vio su día y se alegró. Y le dicen: no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Dice: antes de que Abraham fuera, soy yo. No es sino la verdad de la generación eterna. Y por eso el Oriens, como sucede también cada Navidad, nos invita a decir: oye, fíjate, una característica muy importante de aquel que nace es su eterna juventud. Siempre nace. Esa acción devastadora del tiempo no se aplica para Dios. Él es el eternamente joven, el eternamente nuevo. Está por encima de aquella caducidad que va produciendo el tiempo. Quizá también por eso las videntes o los videntes que han tenido esa gran dicha de contemplar a la Santísima Virgen, por ejemplo Bernadette, decía que se le había aparecido muy niña, porque es anterior al pecado, es anterior a esa realidad que es parte de los castigos del pecado original. Pues que como el ocaso que va ocasionando el paso del tiempo. Por eso la Navidad siempre es nueva, por eso todo lo nuevo tiene un encanto, porque como que refleja esa característica de Dios que siempre es nuevo. Tiene un encanto pues el brotar de una flor, tiene un encanto el amanecer, tiene un encanto el bebé que nace, el estrenar algo. A lo mejor es más luminosa el mediodía que la aurora, pero es más bonita la aurora, el primer momento de la mañana, cuando sale el sol. Esa es la característica que tiene esta antífona, o sea, Oriens, tú eres el que siempre estás naciendo. Y vienes a decir que yo tenga como esa esperanza de la eternidad, que además va a ser siempre nueva. La eternidad, a veces podemos pensar en la eternidad como si fuera una cosa así de antiquísima, de lo viejo. Y la eternidad es una realidad que se está siempre actualizando, y además es un amor siempre creciente. Por eso Dios no se repite. Por eso siempre podemos decir, oye, este que nace, este Oriens, que venga a mi alma con una luz nueva, con una nueva invitación, por ejemplo hoy, el día de hoy, a ver qué va a hacer en mí, a ver qué sorpresas me va a dar. Y es muy bonito que mantengamos esto que es la eterna juventud del alma, o la eterna juventud del amor, que no nos hagamos viejos, como que nos vayamos anquilosando en el alma. Y que pensemos, por ejemplo, bueno, yo siempre puedo recomenzar, siempre puedo hacer un acto de amor, siempre puedo volver a empezar, puedo ser nuevo. Decía San José María, por ejemplo, nunca es igual mi misa a la del día anterior, siempre es distinta. Y cada vez que yo hago un acto de amor, por ejemplo, hay una nueva misión, hay un nuevo envío del Verbo a mi alma, hay un crecimiento del amor. Por eso la vida interior no es una realidad horizontal. Pues el Oriens, el que nace, y por eso nos ilusiona cada Navidad, nace en Belén, nace del Padre, nace en nuestras almas cada vez que nos abrimos a su gracia, nace en las almas que estaban en pecado y son justificadas, nace en aquella persona que toma una decisión de entrega, nace, que Jesús nazca en ti. No, que no nos vaya a pasar eso que dice Orígenes, que ¿de qué me serviría que Jesús hubiera nacido en Belén si no nace en mi corazón? ¿De qué me serviría? ¿Qué caso tendría todo esto? Todos estos foquitos y las esferas y los adornos y los regalos y las vacaciones y pues la paz que puedo tener yo aquí. Oriens, ven, vuelve a tomar posesión de mí. Puedo tener una nueva conversión, puedo estar en otro nivel de santidad, de amor, puedo quitarme mis vejeces, mis ancianidades, mis situaciones anquilosadas. A veces, como pasa con algunos corazones, que dicen, pues esta parte del corazón ya está muerta, tuvo un infarto y se le murió el 20%, está necrosado. Uno puede decir, no, yo no quiero estar muerto de ninguna parte. Ven, Oriens, nace en mí, te encuentro. Esperamos también su nacimiento definitivo. Cristo será todo en todas las cosas, se irá posesionando de todas las cosas. Quizá también con esa imagen de la posesión de Cristo en todas las cosas, pues lo tenemos en cada Eucaristía. Es el Oriens, aparece en este trozo de pan, en este poco de vino, viene a mí, vuelve a nacer en mí, lo vuelvo a recibir. En cada hostia recién consagrada, pues está el Jesús que nace, el Jesús que acaba de llegar, es Él. Y por eso, pues que sea nuevo también. No vayamos a comulgar igual que ayer o que antier, que diga, ¿con qué entusiasmo me recibes? ¿Con qué ilusión? qué bonita comunión, qué bien preparaste tu alma, cómo me deseaste, cómo tenías hambre. Dicen que había una reina que celebró su cumpleaños y fueron a felicitarla pues, los hombres importantes del reino, y había una hilera de gente que estaba esperando su turno. Iban pasando y le daban un regalo junto con la felicitación. Y al terminar el día le preguntaron a la reina que cuál fue el regalo que más le había gustado. Y dijo que el que más le había gustado es el que le había dado un niño, el hijo de uno de sus ministros. Y que era un regalo muy sencillito, muy, muy pequeñito. Y le preguntaron, ¿y por qué fue el regalo que más le gustó? Y dijo, porque fue el que me dieron con más ilusión. O sea, el regalo que tenía es como el corazón mejor dispuesto. Pues a lo mejor nosotros podemos decir también, yo no tengo demasiado que darte, pues te voy a dar mi deseo, mi ilusión, mi emoción, mi entusiasmo, que no languidezca, porque sé que eres el pan vivo, el pan que me hace vivir para siempre, el que me hace nacer a la eternidad. Y sé que traes contigo todos los bienes, todos, todos, todos. La iglesia es sacramental, eclesia de Eucaristía vivit, eclesia de Eucaristía nascit, eclesia de Eucaristía crescit. Pues ¿sabes cómo vas a vivir y a volver a nacer cada vez y a crecer? Pues depende de tu comunión, depende de tu ilusión, de tu pureza interior. Está el compendio de todo lo que es nuestra fe, ahí se resuelve, o como decía San José María, se anudan todos los misterios del cristianismo. Y decía también, si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Se hace todo en mí. Depende de mi comunión, de cada comunión. De que no se me hagan rutinarias, de que me ilusionen. Y por lo tanto, de que no tenga otras ilusiones o que no tenga otros deseos mayores por encima de este deseo, de que tenga el alma pues, como un poco contaminada, viva. Purifícame, Señor, te voy a desear. ¿Qué hice en toda la noche de ayer a hoy y desde que me desperté en la mañana? Desearte, desearte. Voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Te voy a estar llamando, te voy a estar llorando, te voy a estar implorando. Ayúdame a quitarme otros deseos. No permitas que me distraiga de ti. Eres mi cielo. Eres mi eternidad, eres mi todo, eres el amor de mi vida, eres el que desea más esta unión, mucho más de lo que la deseo yo. O sea, también por eso San José María decía, desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Y a lo mejor cuando a veces se nos dibuja la Eucaristía, o se nos dibuja, desdibuja la comunión, no nos importa tanto, o pues no sé, estamos distraídos en misa, o se nos olvidan las comuniones espirituales, o salimos corriendo después de haber comulgado sin habernos quedado un rato para decir, estás en mí, me estás transformando. Si a lo mejor es que no comprendo mucho el sentido de la Eucaristía, no comprendo el sentido de la Eucaristía porque no comprendo el sentido del amor, el sentido de la transformación. Santo Tomás dice, el verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Punto. O sea, ¿qué va a pasar contigo cuando comulgues? Pues te vas a hacer Dios, te vas a divinizar. Se va a ir tomando posesión de nuestro interior. Va a nacer, va a surgir en ti Dios. Ya no es fulanito, ya es Jesús. El verdadero efecto, la transformación en Dios. Y San Agustín explica, el pan de vida no se cambia en nuestra naturaleza como los demás alimentos terrenales. sino que nos transforma en Él. No me transformarás en ti como alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. No hago yo mío aquello que como, como con los alimentos terrenales que pasan a formar parte de mi propio ser, de mi cuerpo, sino que Él me transforma en su propio ser. Dice: Señor, auméntame la fe. ¿Qué va a pasar hoy con esta comunión? Te voy a recibir enormemente ilusionado en este encuentro de personas vivas. Me vas a asumir en ti. Ayúdame a que se realice este prodigio, que se haga tu obra en mí, que no te ponga tantos obstáculos de mi falta de fe, de mi falta de preparación, de pertenecerle a otro, de estar en otra cosa, de haber como necrosado mi corazón, de haberme llenado de, pues, no sé, de egoísmos o de resentimientos, de tal manera que te esté impidiendo que tomes posesión de mí. Una sola comunión, como sabemos, una bastaría para hacernos santos. Como dice aquel filósofo francés de origen tunecino que se llama Fabrice Jaja, dice que no entiende, pues, este afán de tantos sacerdotes de estar haciendo como su misión apostólica en la red informática, con los blogs, por ejemplo. Dice: es que la iglesia es sacramental, la iglesia se hace en la Eucaristía, y lo que puede hacer un sacerdote con un blog, pues lo puede hacer cualquiera, cualquier persona, pero no la Eucaristía. La fuerza de atracción eucarística que él puede hacer brotar en su pueblo es lo que explica la eficacia de su parroquia o de su diócesis o de la iglesia en la Eucaristía. No en la doctrina social de la iglesia, ni en la red informática, ni en nada. No, no, es que es Jesucristo. Eres tú, Señor, eres tú. Eres tú el que vienes a mí. Después de aquello que oía Santa Faustina cuando iba a comulgar en su convento, monjas piadosas y buenas polacas, y Jesús le decía que iba a sus almas como a otra pasión. Me tratan como a una cosa muerta. Pues sí, no voy a ser que tenga eso que reclamarnos. Oye, no me gusta tu comunión, no me gusta cómo me recibe. Esperaría mucho más cariño. Si comprendieras lo que te estoy dando, si conocieras el don de Dios, no podrías vivir si lo comprendieras. Tengo que dártelo todo como atenuado, porque si te lo diera en plenitud, en ese mismo instante te morirías. Cristo en la Eucaristía se entrega a sí mismo, a cada uno de nosotros, dice Juan Pablo II. Cristo, Él, a cada uno, no se reparte. A nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestros labios, a nuestros besos, a nuestra boca, a nuestro interior en forma de alimento. Pues así Cristo vendrá a mí dentro de un ratito. Y como siempre, pues tengo que pedirle el corazón a María, decir: es que yo no soy capaz, yo no soy digno. Dame tu sentimiento. Yo quisiera, Señor, recibiros como ella. Tú eres el oriens en su vientre. Tú naciste en ella de esa manera tan maravillosa. Y no solo naciste en ella, sino naciste de ella. Te hiciste de ella. Lo podemos decir, cada vez que Jesús encuentra como las características del alma de María, se encarna, se hace de cada uno. Pues Cristo se entrega a sí mismo Él, a cada uno, a tu vida afectiva, a nuestro corazón, porque Él llega con su vida afectiva, no es una cosa muerta, tiene sentimientos, podrá decir, oye, ¿cómo me has tratado estos días? ¿Cómo me has consentido en este sagrario? ¿Cómo me has recibido en estas comuniones anteriores? ¿Cómo te has ido del mundo? Como aquel monje que contaba nuestro fundador, que se fue del mundo y estuvo tres siglos, y le han parecido 3 minutos. Se fue al cielo. La comunión eucarística, sigue diciendo Juan Pablo II, es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial, hacernos uno en Cristo. Ahí está el nudo. Ahí está la explicación. Aquí está la explicación de mi vivir. Expresión del proyecto del Padre. ¿Qué estás haciendo en el mundo? Hay gente que ha pensado que ha venido al mundo a hacer cosas, a ser productiva, a ganar dinero, a construir edificios, a escribir libros, a lo que sea, a entrenar perros. No, he venido a hacerme uno con Cristo. Todo lo demás, pues, puede ser un medio. Todo lo demás es medio, es medio. Todos los demás sacramentos son medio. La confesión es un medio. El bautismo es un medio. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir la Eucaristía y entonces ser Cristo. La Iglesia es un medio. La obra es un medio. Las virtudes son un medio. El apostolado es un medio. Pero al final digo, ¿por qué no llegas al fin? ¿Por qué no comprendes que el Señor te adelanta el cielo en cada comunión? ¿Por qué no eres un alma más eucarística? ¿Por qué no te eucaristizas? ¿Por qué no te pasas muchos ratos con Él? Porque es Él, o sea, no es, como decía Lutero, un símbolo, un mero símbolo. Es Jesús. Me contaba una que vino de Puerto Rico, ahí en clase, decía que estaba dando clase de catecismo a unos niños y les preguntó si sabían qué había en el sagrario, qué había allá adentro. En esa caja. Y un niño le dijo, ahí están las cenizas de Jesús. Pues era la idea que tenía. A lo mejor yo también me decía, ahí hay como unas cenizas, como una urna con las cenizas de alguien, de una persona que vivió hace 2000 años. No es que está vivo. No son sus cenizas. Es que no es una foto o un crucifijo. Es Jesús. Y Benedicto XVI dice, la comunión es una forma inaudita de comunicarse el amor divino. O sea, no se ha oído otra cosa igual. Es una locura esa comunicación del amor divino. Yo tengo el riesgo de decir, no la vayas a trivializar, no la vayas a menospreciar. Como tú trates a Jesús en tu comunión, así va a tratarte Él cuando llegues al cielo. Hoy es cuando puedes tú darle tu mayor cariño, tu mejor atención, tu tiempo, tu vida, tu entrega, el estar dispuesta a morir para que Él viva, a que nazca otra vez y no aparezcas tú, que eres tu principal enemigo, que eres el principal obstáculo para que se haga de ti, porque no eres un copón en el que llega una hostia, sino que eres una realidad viva que es asumida, que es transformada. No eres una pared de un sagrario, sino eres una persona que es comunicable y que se comunica con la otra. Pues la comunión eucarística es esta expresión adecuada, perfecta. Es que lo que quieres es hacerte una con Él. Y ojalá podamos decir, Señor, yo también he comprendido el porqué de la Eucaristía. Desde niño he comprendido el porqué de la Eucaristía. El cristianismo no es una concepción del mundo, ni siquiera una regla de vida. Es la historia de un amor que recomienza en cada instante, de un amor que aprende a cada instante a descubrir detalles de finísimos consuelos. Cada instante. Es que tengo una historia muy triste de entrega a Dios. Bueno, pues hoy puede nacer en ti el órgano. Hoy puede surgir más. Es que mi vida interior está muy gris. Bueno, hoy puede llenarse de color. Es que no tengo deseo. Bueno, pues ten deseos de tener deseo. El cura de Ars decía que cuando esté languideciendo nuestra vida interior, hagamos una comunión espiritual. Yo deseo, de verdad deseo recibirte, deseo que vengas a mí, te deseo. Yo soy muy limitado, pero tengo algo infinito que es mi deseo. Puedo hacer que crezca mi deseo. Voy a hacer menores mis otros deseos, o a lo mejor hasta que se extingan, porque mi único deseo eres tú, me totaliza. Pan vivo, que me das la vida eterna, que frenas este efecto devastador del tiempo, que acaba con todo. Pues Jesús se hace de María, ex María, de su carne y de su sangre. Ave verum corpus natum de María Virgine. Salve, un cuerpo verdadero hecho de María Virgen, tomado de María Virgen. Hay como perfume de María, sabor de María en cada comunión. Y por eso pues es nuestra maestra, nuestra compañía y nuestro modelo, y aquella que nos enseña a tener un solo sentimiento en el corazón, como va ella caminando hacia Belén, o Oriens, vas a nacer. Ya te engendré y dentro de poco te tendré entre mis brazos, y a cada instante puedes nacer con más intensidad en mi alma. Pues que nos acompañe la mujer eucarística, que todo nos lo recuerde como a ella. Dice, no es que son adornitos muy bonitos, no, es Jesús, es por Jesús. Es Jesús, son recuerdos de Jesús, pero a Jesús lo tengo en la hostia, como ella vivo en su vientre, el primer tabernáculo de la historia, la primera procesión del Corpus Christi se está realizando en estos días de Nazaret a Belén. Pues que nos ayude, que vayamos nosotros también como llenos de ilusión, es decir, es que nace en ti, es que el cielo se te adelanta, es que prepárate, es que disponte, es que está ahí la explicación de tu vivir, la clave de tu existencia. Es que te haces santa cuando comulgas bien, cuando te has dispuesto, cuando has quitado los obstáculos, cuando esa es tu única verdadera ilusión. Pues vayamos con esta antífona que nos acompaña, que nos centra, que nos ayuda a relacionar a aquel que nace con aquel que viene a nosotros en cada Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.